Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid rebajará el IBI en todos los edificios de uso residencial. Se hará de forma lineal y se compensará con un nuevo recibo a los inmuebles que no son de uso residencial. Esto es, comercios, almacenes y oficinas que tendrán que pagar una tasa de grandes generadores de residuos. El anuncio lo ha hecho el concejal de Economía y Hacienda del Consistorio, Omar García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para 1.400.000 recibos baja el IBI en la capital. Bajada lineal no progresiva en la contribución de Madrid para el 100% de uso residencial, una bajada que afectará a todos, aunque según la proporción de catastro que se tenga reconocido. Carlos Sánchez Mato es el delegado de Economía y Hacienda.
Con las herramientas que tenemos legalmente sí que vamos a actuar reduciendo el peso que el IBI tiene para todas las familias que tienen una vivienda, o sea, una residencia. El uso residencial va a suponer la primera bajada en bastantes años para las familias, tanto del barrio de Vallecas o del barrio de Latina, como del barrio de Salamanca o del de Retiro. Todo el mundo va a haber bajado su IBI residencial. ¿Cuánto? Lo vais a saber pronto.
Bajada que se va a compensar con otra subida, la de una parte del resto de inmuebles y edificios que no sean residenciales. Hablamos, por ejemplo, de comercios o de superficie de ocio, pero el catastro marcará esta subida, que será entre un 1% y un 5% en usos no residenciales. El Gobierno municipal calcula en 31 millones de euros los ingresos.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, en un comunicado ha criticado hoy ya esas sucesivas filtraciones, dice, globo sonda del Gobierno de Manuela Carmena en la reforma del IBI y ha reclamado la puesta en marcha urgente de una comisión técnica para reformar este impuesto. En economía, el BBVA mantiene sus previsiones de crecimiento para 2015-2016, aunque eso sí constata que en el tercer trimestre del año ese ritmo de crecimiento se ha ralentizado. Eva Prat, cuéntanos.
La economía española alcanzó su velocidad punta en el primer semestre del año y para el segundo semestre se va a producir una ligera desaceleración. El número de afiliados a la Seguridad Social se estancó en agosto tras dos años de creación de empleo y además hay incertidumbres políticas con los procesos electorales en marcha que, según el BBVA, podrían afectar a la prima de riesgo y suponer una desviación de entre 5 o 6 décimas del Producto Interior Bruto. Pero además hay otros riesgos para la economía española. Rafael Domenech es jefe de Servicio de Estudios de BBVA.
No podemos esperar que esos vientos de cola que han estado soportando la economía española duren para siempre, que algunos de ellos poco a poco se irían desapareciendo. El precio del petróleo no va a estar bajando siempre, el euro no se va a estar depreciando siempre con respecto al dólar, ¿no? Por lo tanto, muchos de esos estímulos se van agotando.
El BBVA no descarta una desviación del déficit que podría llegar al 4,5% y entre los factores positivos contempla una recuperación del sector de la construcción, aunque descarta que volvamos a una burbuja inmobiliaria.
Y en los tribunales, el rey Felipe VI preside hasta ahora la inauguración del año judicial en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Arranca el curso en los tribunales con este acto solemne que por segunda vez preside el rey Felipe VI. Se estrena, sin embargo, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que expondrá la memoria de la institución. Primera vez también para el ministro de Justicia, para Rafael Catalá. Además de a la fiscal, oiremos el discurso del presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Este año en los tribunales estará marcado por importantes casos. Destaca NOS, investigación que va a llevar al banquillo de los acusados a la hermana del rey, a Cristina de Borbón, y su marido, Iñaki Urdangarín. Será también cuando se juzguen Gürtel o los papeles de Bárcenas. Y en el ámbito de nuestra región, el caso Madrid Arena. La corrupción vuelve a estar muy presente de Pujol a Rato y se esperan además alusiones al desafío soberanista catalán. Acto central en el ámbito judicial que acoge el Supremo y al que acuden destacadas personalidades. Presencia de los presidentes del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, la presidenta regional o la ex juez y alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT Israel Martínez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna complicación en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay retenciones ni incidencias. Nivel de servicio blanco.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mayor actividad a esta hora en el centro. Hay una circulación algo más lenta en la zona de Génova, Colón, Recoletos, en Alcalá Cibeles, desde el cruce de Gran Vía. Y también tráfico más lento, en este caso, en la calle de José Abascal. Recordamos que se trabaja en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra, en sentido Doctor Esquerdo, se estrecha ligeramente la calzada y también se trabaja en el Paseo de la Castellana a la altura de Sinesio Delgado Monforte de Lemos, en el túnel en sentido Nudo Norte. Además, y ya por último, indicar que se producía un accidente en la zona del Arco de la Victoria, en la entrada a Moncloa, y afecta al tráfico en sentido Princesa. Pueden utilizar la alternativa de la M30, que por el puente de los Franceses, Marqués de Monistrol, no tiene ningún problema.
Gracias, Margarita. Terminamos en la bolsa. ¿Cómo se mueve el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes. Cuéntanos.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde, se mantiene el rebote de primera hora. Subida del 1,5% para el IBEX, que se sitúa en 9.954. Veremos si el principal indicador de la bolsa española tiene fuerza para acercarse al nivel de los 10.000 puntos a lo largo de la jornada. En lo que respecta a los valores, Enagás se sitúa al frente de la tabla, una subida cercana al 4%, mientras IAG Iberia gana el 2,5%, una subida prácticamente idéntica a la de Supermercados Día. En el lado contrario, Abengoa registra la mayor caída, pierde el 1,70%. La prima de riesgo, por su parte, modera su nivel, se sitúa en el entorno de los 142 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Más noticias a la una. Hasta entonces, siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Crédito, señores. 7 minutos que pasan de las 12 ya y se nos está escapando la mañana entre las manos, entre los dedos. Paloma Ferre, muy buenas otra vez.
Muy buenas, Eli. ¿Qué tal tus vacaciones? Porque no nos vemos desde entonces.
Divinamente.
¿Dónde has estado?
Por ahí, dando vueltas por el mundo. Dando vueltas.
Esta no dice
intentando,
nunca
no, he estado intentando a ver si hacía puntos para reportera de madrileños en el mundo, que ya saben ustedes. Lo he dicho muchas veces.
¿Mal localizado, madrileños o no?
Sí, madrileños bueno, te puedo localizar perfectamente.
Ya tienes un punto, vamos bien.
Pero nada, no ha habido manera. No, ¿no? Nada, no me ha fichado todavía, que estoy yo esperando, donde yo te miro con... Como los perrillos estos, cuando te esperan que llegas a casa y está el perrillo ahí con la lengua afuera mirando así como
ya.
Diciendo la
toda
comida,
la fuerza se le va por la boca. No se crean nada, no se crean nada, que está ella tan contenta aquí con su radio y lo quiere todo. Qué bárbaro.
En fin, que hoy tenemos madrileños por el mundo.
Que vamos a Francia. Me encanta. Juanjo, me encanta la música que has puesto hoy.
¿Andabur?
¿No les gusta a ustedes?
Estoy yo y que acierto todas, ¿eh? ¿Qué cantas también, Ferre?
No canto. Me echaron en mal del coro del colegio cuando era pequeña. Con eso digo todo.
Le echaron del país. Pero ya empezó a ser todo de madre mayor por el mundo. Bueno, ¿a qué hora? Primero, hora.
Hora, bueno, pues mira, hoy vamos a ir justo cuando acabe el fútbol de la 1, a eso de las 10:30 por ahí, más o menos.
Vamos a estar mirando la competencia
para
meter.
Bien, pero hoy tenemos un bonito estreno de la Provenza francesa. Yo siempre había oído que era precioso, pero de verdad que es que no me lo podía imaginar igual. O sea, es absolutamente maravilloso esos campos de lavanda que huelen alucinante, esos campos de girasol. Bueno, precioso, precioso, precioso. Unos pueblos monumentales todos.
Hemos estado... De los que ya podíamos aprender con nuestros pueblos.
Sí, porque eso es verdad que... Y es una cosa que me da una rabia de verdad, Eliara, que lo comentas, porque es verdad que en el sur de Francia... Y bueno, y en toda Francia y en muchos países europeos, la arquitectura se conserva como
se
si
cuida
fuera
muchísimo.
Claro, un resto arqueológico importantísimo.
El pueblo que se conserva.
Y no dejan que cada uno construya su casa como le dé la gana. Hay unas normas básicas de construcción y entonces los pueblos se conservan maravillosamente y son todos espectaculares de bonitos, cosa que en España pues todavía no hemos aprendido.
Y es que esto conlleva una riqueza, porque luego la gente va de turismo, exactamente.
Es que Francia recibe 80 millones de personas turistas que van a
ver. Muchos de ellos a ver estos pueblos.
A ver, estos pueblos de la Provenza francesa que son absolutamente maravillosos. Me ha sorprendido mucho, yo no lo conocía. ¿Tú conocías el Festival de Teatro de Aviñón?
Pues no.
No, es que es muy poco conocido para los españoles. En Europa tiene una importancia increíble. El pueblo de Aviñón, que es absolutamente precioso. Bueno, pues
del
se
que era Mirel Mathieu.
Exacto.
Toma, el ruiseñor de Aviñón.
Toma ya. Bueno, pues se llena de obras de teatro. Creo que trabajan durante 3 semanas en el pueblo, pues como 1.071 compañías de todo el mundo. Y se hacen 1.300 obras al día.
¡Qué barbaridad!
Se habilitan, es impresionante. Se habilitan polideportivos, se habilitan iglesias, se habilitan claustros, todo lo que pillan para poder hacer obras de teatro. Y entonces tú vas por la calle andando a comprar el pan o al supermercado y tal, y de repente, pues los actores y las actrices que van a interpretar esas obras salen a hacer publicidad de sus obras a la calle y entonces te hacen una pieza.
Oye, qué bonito.
No, es impresionante, o sea, de verdad que la ciudad se transforma. Es todo glamour. Hemos estado también en Aix visitando, que es una de las grandes atracciones turísticas, el taller tal como lo dejó Paul Cézanne, ¿no? Este pintor impresionista maravilloso, que es una de las atracciones, ya te digo, más visitadas. Bueno, hemos visto una cantidad de cosas. Luego, un espectáculo que hacen también de caballos, en donde los caballos bailan. Son 40 caballos los que participan en este espectáculo, con 70 equilibristas. Y lo hemos descubierto porque, fíjate, un madrileño que trabajaba como vinguero en Getafe, pues se fue de vacaciones a este pueblo de la Provenza francesa, le pareció absolutamente maravilloso y dijo, yo quiero trabajar
en un bingo
en
Getafe.
Y se ha hecho
músico
de este espectáculo. Y entonces, bueno, pues gracias a él vemos este espectáculo, que por cierto creo que es bastante caro, pero que es una maravilla verlo. O sea, es que es una... De verdad, que es que a mí me ha sorprendido tanto este programa, hemos aprendido tantas cosas. Luego nuestros madrileños se ganan allí la vida estupendamente. La mayoría ha emigrado por temas de la crisis. Por ejemplo, pues tenemos una fisioterapeuta.
Sí.
Sabes que los fisioterapeutas en Francia están muy muy consolidados, ganan mucho dinero y salen.
Aprovecho
allí a
para decir
la
que
vida.
El próximo... mañana miércoles, ¿sí?, vamos a inaugurar sección... Ajá. Con el presidente de colegios de fisioterapeutas, que nos va a dar toda la semana una serie de consejos. Como andamos todos mal de la parte ósea y de la parte
fatal, la espalda, yo creo que me siento de pena.
Claro,
¿no?
Pues vamos a aprender a sentarnos, vamos a aprender a qué postura es la mejor para dormir, cómo hay que llevar el bolso, cómo hay que llevar las carteras, cómo cargar con una maleta. Todas estas cosas las vamos
pues
a aprender esta temporada.
Súper práctica, ¿eh?
Bueno, que lo sepan ustedes, mañana lo vamos a tener.
¿A qué hora
aquí?
Que yo me lo pongo.
Pues me pillas así.
Bueno, ya me lo
totalmente
dirás, no te preocupes.
Sobre las 10:20 me están diciendo ahora mismo. Bueno, lo que dice Juanjo, esto es palabra divina.
Ahí estamos. Pues bueno, pues fíjate, hay un mercado de trabajo para los fisioterapeutas en Francia alucinante, de verdad. Esta mujer llegó allí sin saber nada y en 3 meses se colocó y se gana la vida divinamente. Luego tenemos una ingeniera de caminos que también ha encontrado trabajo. Sabes que los franceses son grandes amantes de la energía nuclear y está construyendo, es jovencísima, una central nuclear. También, y bueno, lo que te digo del vinguero de Getafe, que cuando lo hemos visto de músico, además no sabes cómo toca en ese espectáculo, este pobre estuvo hasta tocando en las calles de París para poder sobrevivir en el metro, vivió en el metro durante una temporada. Desde luego, nuestros madrileños demuestran tener mucho tesón, mucha voluntad, y al final es que les tiene que salir bien. Les tiene que salir bien porque hay mucho trabajo detrás de cada madrileño que vemos. Y luego tenemos otro que es cocinero, que el pobrecito mío tampoco tenía trabajo en Madrid, y entonces sin saber ni papa de francés, un amigo le escribió su currículum en francés y se fue a la Provence, ¿no? Al sur de Francia. a probar suerte y está contratado de cocinero y se gana fenomenalmente la vida y ya se ha casado y ha tenido un hijo. O sea que, mira, yo es que es un canto a la esperanza este programa, de verdad.
Bueno, y además están cerquita, con lo cual vendrán de vez en cuando, ¿no? No es lo mismo que los que se marchan a Nueva Zelanda, claro.
Sí, 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 sí.
O sea que madrileño soy por la zona de la Provenza, por francesa.
Son los paisajes, de verdad. Bueno, esos campos de lavanda, todos morados. Bueno, la occidental, ¿no? La sí. Marca esta de cremas tan famosa.
Sí.
Es de la Provenza francesa. Luego también visitamos Marsella, que es conocida por su jabón, el jabón de Marsella, que lo inventaron allí, y por el viento. Creo que es una de las ciudades con más viento del mundo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a nivel de Chicago y tal. Hay unas corrientes de las marismas y del mar que se juntan ahí con el comienzo de los Alpes franceses y hacen unas corrientes ahí impresionantes. Y eso es lo que me fastidia a mí, lo del viento, porque Marsella está muy bien, de clima.
Pues sí.
Pero el viento no me gusta.
Y qué
nada.
Cantidad de cosas aprendemos como madrileños por el mundo, pues porque sí. No solamente es la curiosidad de ver cómo alguien que vive en nuestra misma comunidad se adapta, sino que vemos paisajes, aprendemos costumbres, aprendemos más de cultura.
Yo lo del Festival de Aviñón, que es tan súper conocido, yo no tenía ni idea, de verdad, es que lo ves y dices, Dios mío, qué ganas de ir el próximo año. Es en verano, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una maravilla. O sea, no, y luego los que son maravillosos siempre, Eli, son nuestros madrileños. Es que son tan fantásticos. Además, al final nos hacemos amigos de todos ellos. Nosotros tenemos casas por todo el mundo.
Mira
el equipo,
qué suerte. ¿Ves? Por eso quiero ser yo reportera también.
Y a veces cuando tenemos vacaciones y tal. Lo que pasa es que, bueno, las vacaciones últimamente las tenemos un poquito así apretadas.
Un poquito
bueno.
Porque estás metida en otro proyecto.
Sí.
En un proyecto que vamos a poder... ¿Dentro de cuánto?
Bueno, es que, como sabes, Madrileños cumple 10 años, entonces hemos estado ahí dándole a la pinza a ver qué podemos hacer de especial, porque queríamos de alguna manera agradecer a todos los madrileños que nos ven cada noche pues el esfuerzo de vernos, que no debe ser mucho, porque desde luego tiene mucha audiencia. Y queríamos premiar esa fidelidad. Entonces dijimos, bueno, pues si te gusta viajar, vives en Madrid... Te gustan mucho los viajes. Oye, pues yo creo que yo estos días, si me están ustedes escuchando, estaría un poquito atenta pues a quién entra en su trabajo, al telefonillo de sus casas y tal, porque es que tenemos una sorpresa muy grande y es que el próximo madrileño por el mundo puede ser usted.
¡Ah!
¿Puede ser tú, Eli?
¿Puedo ser yo, por fin?
No, no va de reportera, pero va de... ¿eh?
Oye, pues no, tampoco me importa.
Tampoco,
¿eh?
No.
Tampoco me importa ir de madrileña a dar una vuelta por ahí. O sea,
pues
que...
el próximo madrileño por el mundo pueden ser ustedes.
Bueno,
sí,
pues
señor.
Muy atentos.
No puedo decir más, no puedo decir
muy
más.
Muy atentos a Telemadrid y a Madrileños por el Mundo, que tiene doble capítulo, supongo, hoy o no.
Sí, luego nos vamos a ir a Corea del Sur, que consideramos que ahora es muy interesante. Porque bueno, todos estos madrileños que se ganan también muy bien la vida allí están bajo la amenaza de que en cualquier momento
llega Corea del Norte,
una guerra contra Corea del Norte, y hemos estado en esa zona desmilitarizada. Gracias. Y bueno, yo creo que es muy interesante verlo ahora, ¿no? Como están ahí, pero ellos están atentos a coger las maletas, irse. Los hemos visto coger las maletas e irse en Libia, los hemos visto que estuvimos antes de que mataran a Gaddafi, los hemos visto coger las maletas e irse en Siria también, que era un gran país, y fíjate ahora mismo la tragedia tan grande que... Es que las guerras es lo peor, y no aprendemos, sí, y la guerra es lo peor. O sea, si hay guerra, es que no hay nada, es como si no tienes salud, es que ya lo demás te importa un pito, pues... Esto es así de limitante, ¿no? Y no aprendemos y seguimos.
Ahí andamos. En fin, menos mal que hay otras maneras de comunicarse con nuestros semejantes. Una de ellas es Madrileños por el Mundo. Hay que verlo hoy. Primero estamos atentos al partido de la 1.
En cuanto acabe el partido,
zapa. Allí que nos vamos. Directamente a Telemadrid.
Les va a encantar, de verdad que sí. Ay. Se lo van a pasar bien, se lo digo yo.
Ferre, la semana que viene más.
Venga,
prepara ese especial de Madrileños por
Dios
el Mundo,
mío.
¿Eh?
Ahí estamos.
¿Te gusta el rabo de toro, por cierto?
Que sí, ¿por qué que me preguntas eso?
Porque vamos a cocinar un rabo de toro. Ay, ahora, vieron que aquí como vamos de un lado.
A mí me encanta.
Pues ya somos dos.
Con zanahoria y cebollita.
Con todo,
eso.
Con su salsita, con todo.
Uy, qué rico. Y a esta hora, a mí no me preguntes eso a esta hora porque yo me como los pies en ese momento. Pero bueno.
Pues no te vayas muy lejos.
Bueno,
venga.
Pues me quedo escuchando la cocina del rabo de toro.
Vale, hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3
y 106 FM. Onda Madrid.
Que vamos a meternos en un restaurante de Madrid y vamos a cocinar, Martín Romo.
Así es, hoy se pone el delantal de Hoy en Madrid una persona que lleva 20 años, más de 20 años trabajando en hostelería. Es Antonio González Chegó, que tiene nueva aventura profesional. Ha montado en Moratalaz el restaurante Vinateros 28. Uh-huh. Un año de vida tiene este establecimiento, esta propuesta gastronómica que se basa en la cocina de mercado y que se alimenta de la ilusión de nuestro invitado de hoy.
Bueno, Antonio González Chegó, propietario de Vinateros 28. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis con el restaurante?
Pues vamos a hacer un año y cuatro meses ahora.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cuál es el balance?
Bien, la verdad es que muy bueno, ¿no? Empezamos con mucha ilusión, formamos un equipo de gente profesional y bueno, este es un barrio que la verdad es que le faltaba algo así diferente en cuanto a hostelería. Uh-huh. Y se lo estamos proporcionando y la verdad es que la respuesta es bastante buena, ¿no?
Oye, fíjate, hoy vamos a cocinar con vosotros un rabo de toro, que es un plato muy arriesgado, no por desconocido, porque todos lo conocemos, sino precisamente por eso, porque es un plato que quien más o quien menos ha tomado alguna vez, y claro, uno tiene que enfrentarse a una rivalidad importante, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema del rabo de toro es que como todas las madres guisan tan bien, ¿sabes?
Sí.
Siempre rivalizas contra las madres, ¿no? Porque
claro.
La gente viene y te dice, bueno, el rabo de toro como mi madre, como mi suegra, como tal, no lo hace nadie, ¿no?
Ah, esto es como las croquetas, igual.
Sí, o las torrijas, ¿no? Eso me
sí, encanta. Exacto.
Bueno, ya pueden ser buenas, ¿no? Entonces es una rivalidad, pero bueno, vamos empatando o ganamos, ¿eh? Porque la verdad es que nosotros hacemos todas las semanas casi 15 kilos de rabo de toro, ¿no? Y esto es un sitio pequeñito.
Entonces, madre bueno, mía, ¿y de dónde no sacáis el rabo del...? ¿De dónde vienen los toros de los que sacáis el rabo?
¿Dónde está la materia prima?
Claro.
La materia prima se la compro a Julián García, un carnicero de la Guindalera.
Sí.
Que es un chico que tiene un puesto hace muchos años desde Loredo de su padre y la verdad es que, bueno, me queda un género fantástico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, la materia prima es importante y luego, bueno, Armel y Kiki, que son mis cocineros, que son los que lo preparan.
Sí.
Con nosotros y la verdad es que lo bordan. Es uno de los uh-huh platos que más éxito tenemos ahora mismo.
O sea que es uno de los platos estrella que tenéis. Bueno. ¿Qué otro tipo de platos tenéis también? Porque creo que bueno, el pescado, por ejemplo, no falta.
Sí, no, la verdad es que aquí, bueno, aquí tenemos un poquito. Aquí lo bueno es que puedes venir a tomarte unos boquerones fritos, por ejemplo, unos calamares, unas croquetas, cualquier cosa así de picoteo, ¿no?
Uh-huh.
Puedes tomarte un buen arroz o una buena merluza, rape, chipirones, bueno, un poquito todo. La verdad es que lo bueno que tenemos es que lo que traemos no hacemos una cocina muy de fusión ni nada, la merluza es merluza, el rape es rape, lo disfrazamos un poco, ¿no? Para que con la calidad, nosotros trabajamos con la calidad y con...
Y todo en una pieza, quiere decir, no desestructuráis nada,
no.
Que se agradece mucho, ¿eh?
Ni hacemos infusiones de rape, ni nada, ¿no? Un lomo de rape, un buen cogote de merluza, por ejemplo,
hoy
hemos traído dos cogotes de merluza de bilbaína,
sí,
que están buenísimos, un poquito de ajito, guindilla,
oh,
como siempre en la cocina tradicional, que es lo que generalmente gusta a todo el mundo. Hombre, la otra cocina también está muy bien, ¿eh? Pero uh-huh ya es más un poquito de laboratorio.
Exacto.
Oye, Antonio, podemos comer en terraza, podemos comer en sala y también podemos comer en la barra, ¿no?
En la barra está Ángel, que es una máquina. Y la verdad es que en cuanto os descuidéis, el otro día, el domingo, vino un matrimonio a tomar el aperitivo nada más y al final se fue comido y tenía la comida en casa y Ángel consiguió que se dejaran la comida para cenar, o sea que...
Está muy bien. Oye, pues vamos entonces con esa receta de rabo de toro. Necesitamos, para empezar, un rabo de un toro. Esto es básico.
Dependiendo de los que vayáis a comer, pero bueno.
Sí. Vale.
La calidad, y entonces luego nosotros lo que hacemos aquí, primero sí, lo pasamos un poquito por harina, ¿vale? Y le damos un corte en el horno para
sí
dorarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, a la vez, pues ponemos a pochar todos los ingredientes que lleva el rabo de toro. Lleva un poquito de zanahoria, lleva puerro, lleva un poquito de ajo, laurel, le damos un toquecito de apio también, vino tinto y un poquito de tomillo y de romero natural, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, luego cuando lo sacamos del horno, lo pasamos al tenorio que tenemos, al tope grande, y ahí lo juntamos todo con el vino tinto que le ponemos, y con un poquito de caldo de carne,
Sí.
Y entonces ahí lo dejamos hirviendo un poquito y luego ya lo pasamos al horno que está 4 horas.
¿Cuatro horitas?
Ahí.
Sí, 3 o 4 horas, a un fuego lento, claro, que es como se hace.
Uh-huh.
Y luego ya por la tarde, los martes por la tarde, pues nos ponemos y lo deshuesamos, porque nosotros aquí lo servimos deshuesado para que el cliente no tenga que trabajar. Entonces nos ponemos unos guantes, se deshuesa y lo vamos racionando. Y luego ya le juntamos la salsa. La salsa se traba, termina de trabar, la pasamos toda bien por las durmis. y se queda trabadita. Entonces queda un rabo de toro que es una delicia. La verdad es que, bueno, os invito a que vengáis cuando queráis a degustarlo, entre otras cosas.
O sea, que el truco en este, el truco del rabo de toro está en las horas de horno.
Claro, pero eso es como todo, ¿no? Un cocido, pues en una olla express no lo ha hecho, ¿no? Pero siempre sale más bueno a fuego lento. Y aquí lo que hacemos es eso. Nos lleva toda la mañana. Mira, ahora mismo estamos preparando rabo de toro. Uh-huh. Y hasta, pues mira, se acaba de meter el horno, son las 12, pero hasta las 4 no termina.
Ajá.
Y ya, a fuego lento. Lo único que, bueno, que el rabo todo tiene que ser bueno, el vino, yo gasto vino de Rioja, ¿sabes? No, los ingredientes tienen que ser buenos, como todos, como siempre.
Vino de Rioja. Además, tú estás muy pendiente, Antonio, de la carta de vinos que ofrecéis ahí en Vinateros 28, ¿verdad?
Sí, aquí la verdad es que tenemos una carta de vinos bastante, bueno, para ser así, como digo yo, un bar de barrio, ¿no?, que lo llamo, pues tenemos casi 100 y pico referencias de vinos, ¿no?
Oye, ¿con qué vino nos tomamos el rabo de toro?
Pues el rabo de toro, pues mira, o con un Rioja de corte clásico, un Cerroañón de Bodegas Barra, o te puedes tomar un Ribera del Duero, un Maleolus o cualquier cosita de esas.
Con un vino, que, un vino contundente, ¿no? Que tenga, claro, que sea potente.
Bueno, pues la verdad es que bueno, pero ahora ha cambiado tanto las cosas, la gente ya se lo toma hasta con tinto de verano, ¿eh?
Ya, oh, madre mía, qué pecado.
No, no, te lo digo, ¿eh? Aquí cada uno ya es el libre albedrío, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que un vino con cuerpo, un vino de toro también, que hay muy buenos vinos de toro, ¿no? Uh-huh. Cualquier vinito que tenga cuerpo y que tenga sabor, la verdad es que le va a ir muy bien.
Muy bien, bueno, pues el que quiera tomar un rabo de toro espléndido ya sabe que lo puede hacer en Vinateros 28, en Moratalaz, que está en camino de los Vinateros.
En el 28, ¿no? Eso el... también es un acierto, ¿no? Cuando uno pone local, que sea la calle del número, ¿no?
Claro, alguno me dice, no te has escurrido, no te has escurrido mucho la cabeza para pensarlo. Digo, no, pero es que además lo que pasa es que esta calle, según tengo entendido, entraba antes en Madrid, el Madrid el vino por aquí, pero se llama Camino de los Vinateros. Ah. Yo trabajo mucho el vino y, bueno, pues Vinateros 28, así tampoco... Y es un nombre pegadizo que seguro que los oyentes se van a acordar.
Bueno, y los oyentes saben que van a tener esa receta ya con sus ingredientes, con sus cantidades y demás en nuestra página de Facebook,
ahí
¿no,
Sergio? Ahora. Correcto.
Tú te encargas de esto en todos los días, además de la música de los oyentes.
Todo,
también
sí,
de esto.
Vamos subiendo todo a nuestro Facebook.
Es el hombre orquesta.
Es luego, claro, ellos ponen su carta en el restaurante para elegir. Y nosotros luego tenemos el programa a la carta en nuestras redes sociales.
Exactamente. Antonio González Cheró. ¿Es Cheró? ¿Se dice
Cheró?
Cheró, Cereado, bueno, cada uno...
Bueno, propietario de Vinatero 28 por Atalaz, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese rabo de toro, que ya lo estamos casi oliendo desde aquí, fíjate.
Muy bien, pues ya sabéis que estáis invitados a venir cuando queráis.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego.
Oye, que hay que empezar eso otra vez, el recetario, hombre, compañero, el rabo de toro, que es un plato que ya hemos tenido alguna vez, pero luego cada uno le da su toque.
Su toquecito.
Fíjate, claro. Antonio le pone un poquito de apio, que esto
el
no lo había yo escuchado nunca. Darle un toquecito de apio al rabo de toro.
El apio en las recetas.
Pues a mí también, fíjate. Mira. No en demasiado, porque tiene un sabor
luego
que luego...
Cara.
Muy bien traída la palabra.
¿Has visto lo que estoy aprendiendo ya?
Vamos, hablas ya como
un
chef.
Me he hecho un máster, ¿eh?
Es una cosa increíble. Me tienes anonadada. Ahora, a subir la receta rápidamente.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Parchís y el twist de mi colegio. Reconócelo, Ceballos, te estoy dejando muerto porque las acierto todas. Bueno, pues es que vamos a hablar de vuelta al cole. Ya les decíamos antes que estos días, antes había un día que era el día de la vuelta al cole. Ahora ya son muchos días porque cada colegio hace un poco lo que le parece mejor. Hay niños que se han incorporado a las aulas, angelitos míos, el viernes pasado. Hay otros que lo hicieron ayer, otros que lo hacen hoy, la mayoría. y hay otros que todavía tienen un par de días de vacaciones. Pero bueno, hemos decidido en Hoy en Madrid institucionalizar este día como el día de inicio de las clases. Más de 600.000 alumnos de infantil y de primaria vuelven al cole en la Comunidad de Madrid, una de las regiones más madrugadoras, como les decimos, en el regreso a clase. Se abre el calendario escolar con 7.015 plazas más que el pasado curso. Y la novedad, claro que sí, de la llegada de la asignatura de programación a los alumnos de la ESO. Nos vamos a ir hasta un colegio, hasta el colegio Josep Terradellas de Las Tablas, en San Chinarro. Hasta allí se ha desplazado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera para hacer esto que hacemos siempre todos los años, pero que ya es un clásico, que es pulsar el ambiente en las puertas de los centros de educativos. Gloria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tus niños han empezado el cole o no?
No, todavía no. Es
¿ves?
Pequeño,
si
todavía.
Es que aquí cada uno
no,
va
pero
a su bola.
Es pequeño, pero los de primaria sí. Y los de infantil sí que volvían oficialmente hoy, según la Consejería de Educación, a las aulas. En total, este año además en la Comunidad de Madrid hay 9 colegios nuevos, más 4 institutos, aunque los de secundaria, que son, como decías, los de la ESO, vuelven a las aulas el jueves. Así que hoy les ha tocado llegar a los de 3 años, como es costumbre. Hemos encontrado, por cierto, a los padres ya muy relajados una vez que han entregado a sus hijos en ese colegio. Dicen que ya tenían ganas de volver a la normalidad. Y es lo que nos contaban Raquel y Pedro, que han dejado a 2 niños de 6 y 5 años en este centro escolar y se llevaban al más pequeño a casa porque todavía no tenía edad para entrar al cole. Mira lo que nos contaban, de cómo han vivido este día.
Viendo la emoción de los niños, pues también viviéndola con ellos, porque estaban con unas ganas de ver a los amiguitos, el mayor conocer a la nueva profe que iba a tener. Entonces estaban muy contentos, con mucha emoción. Entonces pues nosotros al verlos así también, pues muy contentos y con ganas también, un poco para que nos dieran un poco de respiro, porque ha sido ya estos últimos días de vacaciones. Ya les hacía falta cole, en definitiva, les hacía falta.
Es bueno también la vuelta a la normalidad, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad que también necesitamos tanto los niños como los padres, pues que volvamos un poco a nuestra rutina del día a día, a nuestros horarios del día a día y a normalizar todo, porque si no es muy complicado, ¿no?
¿Has podido pedir el día libre para acompañarles? ¿Te hacía ilusión también estar en esta entrada al colegio?
Sí, siempre intento que estoy aquí en Madrid, pues acompañarlos en su vuelta al cole e incluso en llevarlo cualquier día diario. Así que en principio he pedido unas horas libres, no el día entero, pero unas horas libres sí.
Y eso agradecen los niños, ¿no? La entrada en el colegio con los padres es un momento también bonito, ¿no? De comentar cómo va a ser el día.
Yo creo que sí. Bueno, hemos traído aquí también hasta el hermano pequeño que va aquí en el carrito.
También quería entrar en el cole, ¿no?
También quería entrar en el cole y hemos venido los 5, así que fenomenal. Yo creo que sí que lo agradecen.
¿Costó ayer acostarles, volver a los horarios habituales?
Bueno, un poco, les costó un poco conciliar el sueño al principio, como están acostumbrados igual a acostarse ahora a las 10, pues eso de estar a las 9 dormidos, eso les costó. Y ya era tarde, que en el hábito normal es a las 8:30. Que...
¿Tienen alguna novedad este año en el curso de alguna asignatura o algo que sepáis que se introduce?
No, yo que tengo.
Bueno, la novedad principal es que el mayor nuestro pues entra en primero de primaria y está como un poco más emocionado si cabe, ¿no? Parece que es el cole de mayores, según dice ellos, o el curso ya de mayores, y es un poco la única novedad que puedan tener. Y el otro...
¿Juguetes? Dice que no hay juguetes en primaria.
Y hay libros.
Y hay libros, eso lo llevamos
bien. Hay que empezar a leer y a escribir mucho, así que, bueno, lo lleva bastante bien.
Eli, por lo tanto, Raquel y Pedro, padres de 3 niños, han dejado 2 en el colegio, se sentían ya aliviados con esa vuelta a la normalidad y hoy advertían en el blog de este colegio que no había que llevar libros, que era un día de reencuentros, eso sí, que por favor que los padres pusieran en la mochila un almuerzo saludable, un estuche y por supuesto lápices y bolígrafos para empezar esta jornada. Nos imaginamos cómo tiene que ser este día para María Varadiolano, que es la directora de un centro que cuenta con 776 alumnos, muchas reuniones también con nuevos profesores para poner en marcha este nuevo curso. Así lo vivía.
Con mucha ilusión, después de unas semanas de trabajo con los compañeros, pues planificando todo lo que es la organización del día, que los niños se ubiquen, los maestros, los papás en las entradas, las salidas, pues bueno, lo que implica el inicio del curso. El primer día nosotros lo hacemos un poco de adaptación. El primer día a nosotros el equipo directivo está organizando ahora los horarios para esto que os decía, que se dé el máximo número de horas posibles en inglés. y los profes ahora van a tener una toma de contacto con los niños. No queremos que empiecen el primer día con mucha carga de trabajo, sino que bueno, están más distendidos, cuentan su primer día, conocen a los alumnos nuevos, etc. Nosotros el año pasado decidimos trabajar en horario el 11, entonces para nosotros no va a ser nada nuevo, es un colegio bilingüe. Tratamos de dar el máximo número de horas en inglés, siempre que estén los profesores habilitados, y lengua y matemáticas en español.
Pues en este curso se incorporan a ese programa bilingüe otros 29 centros públicos, y decía Selly que la gran novedad quizás para esta ocasión de vuelta al cole es la presencia de una asignatura en la ESO, la de tecnología, programación y robótica, y según los informes facilitados por la Consejería de Educación, se espera que 130.000 alumnos de tercer curso de la ESO de 800 centros públicos, concertados y privados comiencen esta nueva asignatura. Para los que han recibido formación ya, 2.200 educadores. ¿Y qué van a aprender los alumnos? Pues, por ejemplo, a diseñar una página web, un juego de ordenador, a programar una aplicación para el móvil, a manejar la impresión 3D y a conseguir también fundamentos de robótica. Así que también la consejería se ha puesto las pilas y ha dotado a los centros y a los institutos con nuevo material, entre ellos, por ejemplo, esa impresora en tres dimensiones, también ordenadores portátiles y táctiles, y una cosa que me hace mucha gracia, carros para cargar y transportar todo ese material de un aula a otro. Decíamos que en el colegio en el que hemos estado no se estudia secundaria, solo primaria, pero también se ponen las pilas con las nuevas tecnologías, nos lo contaba la directora.
Robótica lo hemos planteado para extraescolares, porque la asignatura es más para cursos más elevados, pero nosotros sí que trabajamos en extraescolares con empresas. El AMPA contrata empresas para el horario extraescolar y tienen Scratch, robótica.
¿Qué nuevas tecnologías tienen también en las aulas?
Pues nosotros trabajamos con un método en inglés que se trabaja con el iPad. El profesor maneja la clase con un iPad y se va utilizando las pizarras digitales. Aparte, tenemos el homeschooling, la web de los tarradeberes. Bueno, es una era tecnológica, la información a las familias va vía correo electrónico, blog del colegio, web.
Nuevas tecnologías, por lo tanto, en las aulas, también idiomas en este colegio bilingüe. Y nosotros nos hemos metido de lleno en la clase de segundo A. Marta, la profesora que estaba con los alumnos, era nueva en el centro y también estaba tan nerviosa como ellos. Vamos a escucharlo.
Es mi primer día en el centro, vamos, el primer día con los niños, así que bueno, un poco aterrizando, con los nervios en el estómago, igual que ellos, conociéndonos y con muchas ganas.
Nueva en este centro, ¿qué asignaturas vas a impartir? ¿A qué cursos?
Por el momento sabemos que voy a ser tutora de primaria, de segundo, y voy a impartir en este segundo las asignaturas bilingües, inglés, social sciences, natural sciences y arts and crafts.
Vale, ¿qué están haciendo ahora mismo?
Ahora mismo están haciendo una ficha de presentación y un poco para retomar y hablar sobre ellos y sus gustos. Regina, here you need to draw your family, okay? You draw yourself and your family. Who's your family?
Diego, my father.
Excellent.
Mi hermano Diego también.
Your brother.
And my mother, Regina.
Excellent. So you can draw all of you very happy on holidays.
Regina, que estaba practicando con su nueva profesora, Marta, que imparte esas clases en inglés y que estaba muy contenta de volver a las aulas. Ellos son los verdaderos protagonistas. Hay de todo. Vamos a empezar con los que estaban deseando volver a clase.
Estaba muy nerviosa.
¿Por qué?
Porque pensaba que este año iba a ser mucho mejor que el año anterior.
¿Qué creéis que vais a aprender este año?
Más cosas como dividir y multiplicar, más tablas.
Yo creo que voy a aprender literatura.
Tienen 7 años, mucho trabajo por delante para estudiar, pero fíjate lo que me contaban él y por último María y Álvaro, que no querían que llegara este día.
No sé por qué tengo que empezar otra vez el cole, pero si mis dos mejores amigos ya están en el ladito de mi casa.
¿Qué tal tú la vuelta al cole?
Yo mal.
¿Por qué?
Porque no me gusta.
¿Por qué no te gusta el cole?
Porque es una caca.
¿Por qué?
Porque sí.
¿No te gusta estudiar?
No,
nada. ¿Ni estar con los amigos?
No.
¿Y qué quieres hacer si no vienes al cole?
Quedarme en casa jugando.
Un poco aburrido estar en casa solo, ¿no?
Sí, pero da igual. Casi nadie me dice que pare de jugar.
Nada, que se quedó con ganas de jugar, más le han sabido a poco estas vacaciones, Eli. Álvaro, nada, que como nos decía el doctor Gutiérrez Serante, este es de los que tiene estrés post-vacacional después de tantas vacaciones, lo tenía muy claro. No tenía ninguna necesidad de volver a las aulas ni reencontrarse con sus compañeros.
Chico listo.
Sí.
Claro que sí, Gloria. Oye, pues nada, ya hemos estrenado colegio, por lo tanto, así que ya hemos cumplido con uno de los rituales del inicio de temporada, que es acercarnos a la puerta de un colegio y ver cómo nuestros pequeños incorporan a las aulas, los pequeños y los mayores,
sí,
que también están ahí,
y las
los
costumbres,
claro,
que siguen iguales, los más pequeños siguen llorando, les hemos dejado tranquilos en las clases con sus padres y con los profesores, y la vuelta de secundaria, decimos, será el jueves, con esa novedad de la asignatura de robótica.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno,
en Onda Madrid.
Para Cristina y el resto de los oyentes que querían saber cuál es la música que vamos poniendo a lo largo del programa, que sepan que ya está en nuestra página de Facebook. Lo que piden los oyentes son órdenes, y entonces ya todos los días en nuestra página de Facebook vamos a ir poniendo los temas que van sonando para separar un tema de otro. Pero hoy, Clara, es martes, y los martes no vamos a hablar de música, sino de teatro.
No, aunque, bueno, quien nos está trasladando al escenario es Marlango.
Sí.
Ya para ese oyente que quiere saber qué es lo que suena, la voz de Leonor.
Van dos Guadín. De Marlango hoy, Ceballos. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí un poquito de preferencia, ¿no?
Estaba con nuestra obra. Estaba con nuestra obra. Vamos a hablar de constelaciones. Es que nuestros invitados de hoy vuelven también al cole.
Vuelven.
Inician curso. Han cambiado de cole, eso sí,
han cambiado de teatro.
Ya va la tercera vez.
Exacto.
Porque constelaciones, la verdad es que está teniendo muchísimo éxito y va por esta tercera temporada en Nuevo Teatro. En esta ocasión les vamos a poder ver en los teatros Luchana. Y yo creo que es un montaje pues que a ellos les está dando muchísimas satisfacciones, y al público que se acerca a conocer esta historia de amor tan
rara,
diversa.
Digamos que es rara y que así en principio sobre el papel. En fin, no sé yo qué decirte, porque tú te pasas una hoja en la que pone historia de amor. Que tiene que ver con la física cuántica y con la apicultura. Y ya empiezas a decir, madre mía, ¿qué mezcla más extraña?
Bueno, es que hay tantas... partimos a lo mejor de este precepto de chico conoce chica, pero luego cuántas posibilidades.
Todas.
Son infinitas.
Todas.
Según la física cuántica, pues infinitas, porque existen todos esos mundos paralelos en los que una palabra, algo que decimos, puede cambiar el rumbo de las cosas, puede hacer que una historia vaya hacia un lugar o vaya hacia otro. Y a partir de esta idea tan bonita, porque nos da, nos sitúa en todo lo que podemos hacer, todo lo que el mundo nos ofrece en esto del amor, pues está basado el texto de Nick Payne, es un dramaturgo británico. Esta obra se ha representado en muchísimos países y son dos actorazos, Inma Cuevas y Frank Calvo, quienes les están dando vida a esas palabras.
A esa pareja. Fran, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Te llamo Roland.
Roland
está bien.
Roland, sí, vale.
Yo me voy acostumbrando.
Inma Cuevas es Marían.
Hola
Inma, ¿qué tal?
Feliz de estar aquí.
Bueno, ¿cuánto tiempo ya con la obra, con Constelaciones?
Bueno, pues desde el 2012 que empezó a crearse nuestras cabezas, pues hasta ahora mismo, y esperemos que tenga larga vida.
Uh-huh. Fíjate, yo no sé si esperabais un éxito como este en una obra que sin principio sobre el papel fácil no parece, ¿no?
No es nada sencilla, no es convencional, porque la estructura en la que se cuenta esta obra es muy particular. Cuenta en 60 escenas mediante muchas repeticiones qué hubiera pasado si esta pareja hace algo que cambia inmediatamente, como has dicho, Clara, el rumbo más inmediato, el futuro más inmediato de lo que les va a ocurrir. Entonces, requiere que el espectador esté fracturando continuamente y volviendo a ver una y otra vez distintas sucesiones y posibilidades. Es como decimos en la función, lanzar el dado 6.000 veces, ¿no? Hay muchísimas posibilidades dentro de una pareja y que dependen de una pequeña decisión, de dar un beso o no dar un beso, de tomar una decisión o no, y es muy bonito.
Claro, esto tiene una doble lectura, o bueno, ya que estamos, múltiples lecturas, porque por un lado nos hace vulnerables ante lo que va sucediendo, el devenir de las cosas, pero por otra parte nos da ese poder, ¿no?, de que nuestros gestos y nuestras acciones pueden cambiar nuestro destino, que podemos ser dueños de él.
Los cambian, de hecho. Yo después del tiempo que llevéis representando esta obra, supongo que de todos los finales posibles y de todas las variaciones posibles, cada uno tendrá la suya preferida, ¿no? La que dice, esta es la que me hubiese gustado, ¿o no?
Claro, sobre todo porque, bueno, a mí sobre todo me gustan los finales felices.
Ya, suele ser, sí.
Y bueno, pues en este espectáculo hay varios finales, pero sí que te digo que es verdad que, como vi en esta película Inside Out, la tristeza tiene que existir para que llegue la felicidad, ¿no? Entonces, Constelaciones también te plantea momentos complicados para que sepas que, bueno, que también está la felicidad por otro lado y que la puedes buscar, que es lo que dices. Tomando decisiones puedes llegar a tener la vida que deseas.
No sé. Es un texto muy complicado por eso que decías, Fran, que es repito y repito y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez y requiere una atención del público, pero luego también estamos hablando de una obra de dos personas, todo el rato manteniendo.
Todo el rato.
Os tenéis que acordar además cuáles son las variaciones en cada momento. Yo me volvería absolutamente loca,
sí,
¿no?
Lo mismo pasa por nuestras cabezas. A ver si hoy no nos vamos, no te vas del esquema marcado, ¿no? Pero es el riesgo que tiene y el reto que supone estar en el escenario durante una hora y cuarto, hora y veinte, todos los días con tu compañera adelante y con el único sostén del texto, ¿no? Y de hacerlo. En ningún momento salimos del escenario y son estos dos personajes los que van cobrando vida en este arco de tiempo de la relación.
Bueno, y lo bonito que es enamorarse tantas veces, ¿no?
Sí.
En un ratito.
Como si fuera la primera. Sí.
Todo el rato.
Sí.
Bueno, y luego tenéis unos personajes ya de por sí que se dedican a cosas muy peculiares, ¿no? Porque tú eres una física cuántica,
sí.
Tú eres un apicultor.
Eso, es un apicultor urbano.
Bueno, no sé si habéis profundizado en estos oficios a raíz de la obra.
Sí, hombre, yo creo que Nick Payne no pone al azar estos dos personajes. Quiero decir, habla de dos mundos totalmente distintos, pero que se unen. Habla de las abejas, que son insectos que viven solo 40 días, que saben cuál es su objetivo claro en la vida. Cada uno tiene un rol en el mundo de las abejas, pero en cambio el ser humano, las estrellas, es todo tan lejano. Hay un mundo por descubrir que no sabemos. Y bueno, pues eso, siempre nos estamos preguntando qué hacemos en la vida, ¿no? ¿Por qué estamos? Entonces yo creo que los pone, lo pone porque sabe que está planteando dos mundos totalmente distintos y una pregunta eterna, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí y si realmente sabemos cuál es nuestro objetivo, ¿no?
¿Qué es lo que nos vamos a pasar la vida
haciendo? Claro. Sí.
Y además vamos a salir aprendiendo cosas que quizá no sabríamos.
La como teoría que hay, de las cuerdas.
Como eso. Que hay tres tipos de abejas.
Claro.
O que es imposible chuparse el propio codo.
Quilicua.
Por ejemplo.
Sí.
Son cosas que igual cuando entramos a ver Constelaciones no sabemos y salimos sabiéndolas.
En este momento hay un porcentaje bastante elevado de oyentes que están intentando chuparse el codo. Estoy absolutamente convencida.
El propio, no vale el del compañero.
El propio,
claro.
Bueno, claro, efectivamente. Oye, hay autores que marcan mucho los personajes, que los definen de manera tan pormenorizada que yo no sé, que los actores, bueno, tienen poco margen de maniobra. ¿Cómo son estos personajes que interpretáis en Origen y cuánto los habéis podido hacer evolucionar hacia vuestras, bueno, hacia lo que vosotros creéis que debía ser el personaje?
Pues en este caso Nick Payne los describe muy bien en sus diálogos, pero no tiene acotaciones el texto. Normalmente el autor se basa en las acotaciones para definir y describir inicialmente y presentar al personaje al lector, pero en este caso no había definición, sino son los propios diálogos los que nos van metiendo dentro de las particularidades de cada uno, ¿no? De Roland y de Marianne. Entonces ha sido un trabajo más con Fernando Soto, con el director de la obra, a la hora de montar las escenas, cómo montar 60 escenas con mil colores y mil matices, y en los diálogos hemos ido descubriendo cómo es realmente, cuáles son las motivaciones de los personajes, ¿no?
Claro, esto hace que, como decíamos al principio, es un montaje, un texto que se ha hecho en muchísimos lugares del mundo, con rostros además muy conocidos en algunas ocasiones,
de
con
hecho, actores lo hemos
muy
visto
famosos.
En Londres, en Nueva York, y hemos tenido ocasión de ver a otros compañeros haciéndolo allí, y bueno, nos ha sorprendido cómo un texto complejo, pues bueno, tiene distintas interpretaciones y puestas en escena.
Claro, ¿no? Porque al no tener acotaciones, cada versión en Italia, en Londres, allá donde se haga, pues puede ser diferente, con lo cual ya no hay X universos paralelos, sino que esto se multiplica exponencialmente. Debo estar diciendo unas barbaridades, pero vamos, que esto le da más diversidad incluso, ¿no?
Claro, yo creo que Nick Payne es lo que provoca con ese texto y es lo que yo creo que propone. Él habla de las múltiples posibilidades del amor y también propone a los directores y a los actores que que pongan en pie múltiples posibilidades de este espectáculo, ¿no? Yo creo que deja libertad para que nosotros podamos crear y... Porque claro, además es que es curioso porque lo que hablaba Fran, en cada sitio donde hemos ido a ver el espectáculo, los actores también son distintos. Nos mueven, o sea, nos mueve lo mismo, pero tenemos, por la cultura, por lo que fuera, también somos distintos, con lo cual añadimos diferentes... cosas a los personajes, ¿no? Y es muy rico.
Fíjate, eso es una posibilidad curiosísima, porque es verdad que muchas veces se hacen obras de teatro que están basadas a lo mejor en una película, y entonces los actores lo que hacen es me veo Casablanca, venga, y me la veo, pero Casablanca siempre es igual.
Sí.
Pero en vuestro caso habéis visto distintos montajes de la misma obra muy diferentes. ¿Hay alguno que os haya sorprendido quizá por diferente o porque dices, mira, pues fíjate, esto no se nos hubiese ocurrido en la vida?
Curiosamente hemos visto dos espectáculos que han sido dirigidos por el mismo director y el planteamiento era el mismo, con lo que pasa que cambiaban los actores, pero claro, cada actor le pone algo de su personalidad.
También que en cada país creo que hay diferencias en la interpretación, ¿no? Cómo asume un actor más latino, con más pasión, la interpretación de un texto, en este caso anglosajón, es muy distinta a cómo lo hace un actor inglés o americano, ¿no? Se notan muchas diferencias y todas ellas pueden ser válidas.
Todas a favor vuestro, pero sí, esto hay que decirlo.
El espectáculo que hay en Madrid no es porque seamos nosotros, pero la verdad es que es muy especial y gusta muchísimo, ¿no? Hasta el propio autor. Entonces, bueno, es en lo que nos basamos y en la reacción del público cuando sale, ¿no? Que vemos público tanto habitual de teatro como no habitual y de distintas edades, gente de 15, 16 años y gente de 70, 80, y nos dan un feedback maravilloso, ¿no? Después de ver la función.
Gusta muchísimo y además, bueno, pues algo que recalcan el público al salir de ver Constelaciones es que la mirada, lógicamente sois solo dos actores, eso va a favor, ¿no? Pero que la mirada está tan centrada en vosotros, en cada gesto, en cada cosa que hacéis, también por las características, ¿no? De esa estructura, ¿no? Que avanza, retrocede, que es una misma historia, pero que es diferente. Entonces, todas esas miradas tan centradas y reconcentradas sobre vosotros, ¿cómo las recibís en el escenario? Porque, claro, estáis solos, la luz y vosotros.
Sí, y un ring, ¿no? De luz. Un haz de luz en el suelo, que es como un ring de boxeo donde salimos ahí a jugar, nosotros decimos a jugar, ¿no? Sí. Pues fíjate, particularmente en los teatros Luchana, aunque llevamos ya un año y medio haciéndola, tenemos muchas ganas porque es el sitio donde va a quedar más íntimo, más acogedor, más cercano, tenemos al público muy encima. Va a ser como hacerlo en un espacio pues como privado para ellos, y las miradas las notas más encima, ¿no? En un teatro más grande, en el Teatro Lara, pues bueno, uno pierde la mirada en el oscuro y se concentra en su texto, y aquí tenemos al público muy encima, y la verdad es que apetece mucho sentir así esa energía tan cerca.
Claro, porque reestrenáis el jueves 10 de septiembre. Vais a estar jueves, viernes, sábado y domingos de septiembre y de octubre en los teatros Luchana. Esto y muchas otras cosas, porque es que sois pluriempleados, vamos, de una forma total y absoluta.
Pues se vacaciona un poco.
Pues Inma está, aparte de recogiendo premios todo el día, en la tele, con Cerda también, ese montaje... que también se reestrena en el Alfil, que te ha dado también el premio de la Unión de Actores.
Pero es una locura, Inma, pero que no se puede hacer esto todo en mi... Vaya cacao de textos en la cabeza, sí, claro.
Fran
no.
También tiene lo suyo.
Tiene que venir constelaciones para agitar el cóctel y ya soltamos
y
cualquier texto.
Y Fran lo mismo, pero claro, es que si hay que decir, bueno, esta escena voy a hacer como mi personaje de Cerda, por ejemplo, yo voy a hacerme a introducirle a yo, Fran. Pues estáis los dos metidos en 200 historias, ¿no?
Pues somos muy afortunados, sí, la verdad, de poder compaginarlo y que nos llamen y poder trabajar en tanto en televisión, en cine o en teatro. Uh-huh. Inma es actualmente la actual premio de la Unión de Actores a mejor actriz protagonista por esta obra, por Constelaciones. Para mí es un regalo tenerla en escena. Entonces yo animo a toda la gente que esté escuchando, además, solo por el hecho de ver a Inma Cuevas en un espacio tan cercano, merece la pena.
Tengo,
os lo digo,
madre mía, no me lo merece.
Total, con total sinceridad.
Pero, ¿ha puesto una cara Inma de agradecer premio? Como,
estoy emocionada, ¿no? Mi premio es tener a Fran Calvo de compañero, es así. No, claro, lógicamente a uno le dan estos premios, pero yo no hago este personaje si no está mi compañero al lado.
Es que de mejor actriz es estaba un poco raro, Fran.
Sí, sí.
Claro, dicen, sí, vamos a dar el premio a la mejor actriz de los dos aquí en Aima.
Yo probé,
claro,
pero no era
nada,
lo mismo.
No te hacían ni caso.
Bueno, pues no hay que perderse Constelaciones, porque luego, además, es salir del teatro y sentirse, bueno, pues con toda la vida por delante, ¿no? Para tomar decisiones.
No, sobre todo que debes ir con mucho cuidado. Dices, ahora si le pido una patata frita a mi pareja, a lo mejor
pasar,
mi vida cambia constantemente, ¿no?
Si puedo dar el stop y rebobinar y repetir ese momento, ¿no? De todas maneras, me gustaría decir que además los teatros Luchana inauguran temporada, acaban de abrir hace 3 meses, y es un proyecto magnífico. Llevaba mucho tiempo cerrado el espacio en la calle Luchana 12. Mucha gente lo conocerá como los antiguos cines Luchana de toda la vida.
Sí.
Llevan muchísimos años cerrados y un grupo de empresarios han decidido a poner su trabajo y su esfuerzo y recursos para que salgan adelante como multisala de teatro, y estamos encantados.
Qué gusto está dando esto, ¿eh?
Sí.
Durante muchísimo, iba a decir décadas, hemos visto cómo se cerraban teatros y se convertían en cines. Mm. Bueno, ahora son los cines los que se vuelven a convertir en teatros, que está muy bien.
Eso es, estamos encantados.
Bueno, pues tenemos una cita en los teatros Luchana.
Eso es, el 10 de septiembre, este jueves, a las 9 de la noche, vuelve ese montaje Constelaciones con Inma Cuevas y con Fran Calvo, una maravilla para disfrutar plenamente.
A su esquizofrenia, señores, a ello.
Y al corazón.
Ahí estaré. Y al corazón, mira qué romántica siempre. ¿Cómo le dan premio? Claro, ¿cómo me van a dar premios? Inma Cuevas, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Fran Calvo.
Muchísimas gracias.
Ya nos vemos como Roland y como Marian en Constelaciones, ¿de acuerdo?
Gracias.
Gracias a los dos.
Hasta pronto.
Sergio Rodríguez.
Presente.
Que te veo entrar por la puerta y digo, esto se acaba.
Se acaba.
Eres como un jinete del apocalipsis. Cuando te entras por la puerta, esto se acaba. No, quiere decir que, claro, como no, tú pones el broche en la guindita del pastel del programa todos los días.
Jinete del apocalipsis, pero no traigo trompeta. Vamos.
Bueno, pero traes versos. Hoy, mira, te voy a dejar dos pedazos de minutos. Esto ya...
No, 1.59, 1.58.
Bueno, en fin, sí, más o menos, para que resumas 5 horas de radio en verso.
Pues hemos hablado de la rota, pero no de la base americana, sino de la doctrina vaticana, de la nulidad del matrimonio, que para algunos es cosa de Dios y para otros casi casi del demonio. En nuestra consulta nos hemos ocupado del sobrepeso del verano, que afecta a casi todo humano, y de las uvas verdes y maduras, que son para la salud de gran ayuda, tanto para el erudito como para el profano. De la vuelta al cole, ni de los libros que en la mochila el niño apila, y de las lonces y de los lances, de ahora y de antes, y las madres aparcando en doble fila mientras el niño se espabila, excepto Carmen Martín Tejeda, que en esas infracciones no se enreda. Los oyentes nos han recordado sus primeros ingresos de aprendices, becarios o mandados, peor o mejor remunerados. En la ciencia, de sabores, de protones y de vascos glotones, de enfermedades raras y de la falta de vacaciones, algo digno de lamentaciones. En la cocina, un restaurante de Moratalaz con cocinero presto y sagaz. Nos ha preparado un rabo de toro para saciar el apetito más voraz, excepto Clara Esteban, que es vegetariana y no le da la gana.
A las zanahorias.
Y en el teatro, una obra titulada Constelaciones, que tendrá éxito y aclamaciones, con Iván Cuevas y Fran Calvo, sus protagonistas, que son un pedazo de artistas. Y eso, que ha merecido la pena y que mañana estaremos de nuevo en antena.
Minuto y medio, o sea que mañana te resto otro medio minuto. Es que vamos haciendo aquí una especie de competición, estás que no puedes respirar, pero hoy ha sido, vamos, esto ha sido un paseo militar,
relajado,
compañero. En fin, que llega la una de la tarde, que llega el informativo, que nosotros volvemos mañana a las 8:00. Aquí estaremos todo el equipo. Yo en Madrid, disfruten del martes, que hace un día hoy estupendo.